Aragón Radio Podcast. En la Cadiera, la discoteca clásica, con Marta Vela.
Marta Vela, buenos días y bienvenida a tu discoteca clásica.
Buenos días, Teresa.
Con los Kiss, ¿eh? Te hemos dado un poco la bienvenida.
Sí, la semana pasada con Mick Jagger y este año con esta semana con Kiss. Estoy a tope, ¿eh?
A ver qué elegimos para la semana que viene, ¿eh? Hay que ir superándonos poco a poco.
Estoy impaciente.
Un domingo más, vienes muy bien acompañada. Llegas con Mozart de la mano y su famosísimo Requiem. Tiene muchos secretos que igual desconocemos la mayoría.
Pues la verdad es que sí, y supongo que el mayor de todos ellos en esta obra, que está envuelta en el misterio, es que prácticamente es su obra más conocida, pero no es una obra auténticamente de Mozart.
Frente, Marta, cuéntanos esto, como que la autoría tampoco es totalmente suya.
Bueno, digamos que a Mozart ya le pilla muy cansado el hecho de componer esta obra tan grande en un momento muy agitado de su vida, donde estaba muy agobiado por diversas intrigas de la corte vienesa y de aprietos suyos de dinero. Entonces, de pronto, imagínate, es que esto es como para una película, ¿no? Se le aparece un encapuchado.
Hoy vamos a ponernos en escena. Aparece el encapuchado.
Claro. Se le aparece un encapuchado y le encarga, con un buen dinero de por medio, que haga una gran misa de muertos, ¿no? Entonces, claro, Mozart, que era una persona muy, muy supersticiosa, lo primero que pensó es que venía la propia muerte a su casa a encargarle un requiem que, aunque se lo iban a pagar, digamos que iba a ser también para él mismo, porque Mozart se estaba sintiendo morir en ese momento, en los últimos meses de 1791.
O sea, se creía que al final iba a componer la música de su propio funeral.
Efectivamente. Y durante todo el siglo XIX se ha creído esta leyenda, que efectivamente la muerte encarnada, pues como tenemos esa imagen popular con la capucha negra y la guadaña, se había presentado, pero literalmente, como te lo cuento, en la puerta de Mozart y con un saco de doblones le habían cargado una gran misa de muertos para él mismo. Que como iba a ser para él mismo, pues lógicamente, como esto que escuchamos, que es el Rex Tremende, pues es una gran obra con esa majestuosidad de las misas italianas del siglo XVII.
Obviamente no era la muerte quien se presentó en la puerta de casa de Mozart. ¿Quién era o de parte de quién venía ese hombre encapuchado?
Era un emisario de un noble de la época que mucho después hemos conocido como Conde Balzer. Entonces esta persona pues era un hombre muy adinerado que tenía una orquesta. En aquella época, pues el que tenía dinero se compraba una orquesta para que tocara en su palacio. Y entonces él quería componer, pero digamos que era un hombre poco dotado para estas cosas. Entonces en secreto iba encargando obras a los compositores de la época que hacía pasar por suyas y que le daba a la orquesta en plan, pues mirad, esta es mi obra, tocarla a mi orquesta, e invitaba a su palacio.
Y es lo que hizo en este caso.
Claro, el asunto es que este señor, el conde Balzac, acababa de quedarse viudo en ese momento, era un hombre joven, su mujer había muerto, pues digamos, así de una manera muy inesperada, muy triste, y entonces este requiem que Mozart pensaba que era para sí mismo, era en honor de la condesa Balzac.
Thank you. grandioso no puede ser. Estas piezas que estamos escuchando por el momento le quedaron inmensas.
La verdad es que Mozart estaba muy convencido de que él iba a morir en poco tiempo, y de hecho él también estaba convencido de que probablemente por las intrigas de la corte alguien le iba a envenenar. Durante el siglo XIX, por supuesto, pues esta historia a los escritores les encantó, que Mozart había sido envenenado por un rival y que efectivamente él ya se lo venía a venir, que escribió el Requiem, etcétera, etcétera. Claro, en realidad lo que ocurrió es que Mozart estaba muy cansado, siempre había tenido una salud muy endeble, y aunque ahora ya se saben las causas de su muerte, que es una tira de palabras muy raras, pues vamos a resumirlo diciendo que murió de una infección.
Y efectivamente, ahí tenía razón, él se notaba algo, que la muerte estaba cerca, y entonces no pudo terminar el Requiem. ¿Qué pasa entonces?
La verdad es que, claro, este número que escuchamos, el Kyrie Eleison, que es contrapuntístico, muchas voces, que es efectivamente grandioso, que es precioso, fue uno de los pocos números, este es el segundo número, que quedó entero. El resto de las obras, pues quedaron apenas esbozadas, es decir, hay muy poquito de Mozart en el Requiem de Mozart. Siempre se ha dicho que, claro, uno de sus alumnos, el que le asistió pues ya en los últimos momentos, Süssmayer, fue el que terminó un poco las partes, pero aquí viene la sorpresa, unos análisis grafológicos modernos han demostrado que hay 3 y 4 letras diferentes, aparte de la de Mozart, en los manuscritos originales.
Es decir, que no solo la terminó Süssmayer.
Efectivamente, no sabemos exactamente quién, y es muy, muy difícil de determinar. Pero aquí viene la segunda parte de la historia. A la muerte de Mozart, el 5 de diciembre de 1791, pues efectivamente, y lo que ocurría en esta época es que su mujer y sus 4 hijos quedan en la miseria absoluta, dado lo mal visto que estaba que las mujeres burguesas de cierta posición pues se pusieran a trabajar en nada, ¿no? Entonces, digamos que la mujer de Mozart, Constanza, hizo todo lo posible por, pues, vamos a decirlo, ¿no?, por encorrer al círculo de alumnos y de compositores que estaban en torno a Mozart para que se pudiera interpretar de la manera que fuese, digamos que ya las circunstancias estadísticas estaban fuera de toda discusión en este punto, que aquello se pudiera interpretar para que se pudiera dar un gran concierto, la gente acudiese, y efectivamente pues ella tuviera algún dinero de la entrada de la taquilla y de la reproducción de la obra para tirar unos meses.
Está puro pisar esta lacrimosa, que es una de esas partes que no es completamente de Mozart.
Digamos que a la muerte de Mozart, que había querido componer desde la cama, pero claro, que es una cosa pues bastante complicada en una persona que está ya muy enferma, que se está muriendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, de este número tan sobrecogedor, verdaderamente de la mano de Mozart solo tenemos el inicio, los 8 primeros compases, con una escritura, vamos a decir, muy esquemática, que luego pues los compositores que vinieron detrás tenían que elegir un poco la instrumentación y el conjunto de la orquestación, porque verdaderamente no había ya mucho de dónde sacar.
Hicieron mal el apaño, ¿no?
No, hombre, les quedó muy bonito, claro, pero Esto es como los pintores, siempre se dice el cuadro del taller del pintor no sé cuál. Entonces, no es de tal pintor, sino de uno de los alumnos que estaban allí, ¿no? Entonces, bueno, Mozart tenía varios alumnos, varios compositores en órbita, que efectivamente imitaron bastante bien su estilo. De hecho, pues al estreno en 1792 de la obra, tuvo un éxito apoteósico. También porque se vendió pues con estas leyendas que te cuento, ¿no? Que si la muerte, que si lo había sentido, que si el envenenamiento, etcétera, etcétera.
Entonces, así, resumiendo, ¿qué movimientos podemos asegurar que hizo al completo Mozart del Requiem?
Pues prácticamente el primero, el introito, el segundo, Kyrie, y a partir de ahí ya es muy fragmentario. Digamos que esto también, lo que te he dicho de los pintores, era una costumbre de la época muy extendida. A lo mejor el compositor principal te daba el inicio, ¿no? Te daba el tema principal, la instrumentación inicial, y ya pues como un ejercicio donde te dan el arranque. Ahora se estila mucho también enseñar a componer así, ¿no? Como toda la vida. Te dan el arranque y luego tú ya, pues a partir de ese inicio sigues. Pero bueno, sí que te puedo decir que en el Requiem de Mozart hay muchos trozos reciclados, es decir,
un copia-pega.
Claro, según nos vamos acercando al final, dado que los textos de los Requiem, de las misas y etcétera, siempre son los mismos, porque proceden de la tradición, ya sea católica o luterana o lo que sea, pues luego hay trocitos pues que con un texto distinto, que es el del final de la obra, según la tradición, que eso no se puede violar, pues después ponían la misma música con un texto distinto. Este es el caso pues del final del Requiem de Mozart, que es el Lux Aeterna Cum Sanctis, que es el, bueno, es la misma música del Kyrie.
Todo esto, el conde Balzac quedó contento con el resultado.
Pues no se sabe mucho porque, claro, todo esto se ocultó, lógicamente, porque si se contaba que se había encargado esta obra a Mozart, resulta que el resto de composiciones de otros compositores que el conde Balzac había encargado ya no pasaban por suyas. Yep. Entonces, todo se tuvo que ocultar para que no se supiera que Balzac verdaderamente no era compositor. Este es uno de los trocitos reciclados de la primera parte.
Descifrado queda entonces el Requiem de Mozart. Nada más que añadir, Marta, ¿ningún secretillo más que se nos haya quedado en el tintero?
Hombre, hay más, pero por ejemplo os puedo contar que esta obra pues efectivamente se ha considerado como el canto fúnebre por excelencia, y fíjate que se ha utilizado en ocasiones grandiosísimas, como por ejemplo el retorno de las cenizas de Napoleón a Francia. Una vez había muerto, ya sabéis, en la isla de Elba, las cenizas de Napoleón retornaron a París en 1840, fueron enterradas donde están hoy, en la cúpula de los inválidos, y efectivamente pues se hizo un gran evento en París con varias orquestas para celebrar el retorno del emperador con el Requiem de Mozart.
Casi nada. Marta, gracias por otra discoteca clásica. Nos hablamos el próximo domingo.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Buenos días.
Aragón Radio Podcast.